de Extremadura.
Estar informado.
Minutos pasan de la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos un día más, es viernes 7 de octubre a mediodía, COPE Extremadura, emitiendo en directo desde la FM, Onda Media, también desde COPE.es y nuestra app de COPE para que te descargues en tu móvil y en tu tablet, y por supuesto con las redes sociales activas. Estamos en Twitter @COPE Extremadura y en Instagram. Esto en un día en el que hemos conocido que el 24 de abril, lunes, y el 26 de mayo, viernes, serán las fiestas locales de 2017 en la capital cacereña. Hoy, 2017, me han salido las eses. Parezco ahora sevillano y de Salamanca, una mezcla tremenda de las provincias que limitan por el norte y por el sur en nuestra comunidad. Así lo ha decidido por unanimidad la Comisión de Cultura del Ayuntamiento. Las fechas coinciden con las celebraciones de San Jorge, 24 de abril, y de San Fernando, 26 de mayo. Hay que felicitar a Rouco Varela, al grupo de coros y danzas Iberia Extremeña y el maestro extremeño Francisco Carrasco Rol, porque van a recibir el premio Guadalupe Hispanidad 2016 que otorga la Real Asociación de Caballeros de Santa María de esta villa cacereña. Los premios se entregan mañana a las 8:30 en el Real Monasterio de Guadalupe. Real Monasterio, desde donde el próximo viernes 14 de octubre vamos a hacer este programa Mediodía COPE y A Cuerpo de Rey, también en directo, para hablar de las potencialidades que tiene Guadalupe como sede del turismo cultural y religioso en nuestra comunidad autónoma. Son algunos de los asuntos que vamos a tratar hoy en el programa, pero lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y al hilo de este asunto, un programa de la televisión belga se interesa por Extremadura como destino turístico. Fabián Vázquez.
Es en concreto, a ver si lo digo bien, el programa Le Jardin Extraordinaire de la RTBF, el canal
muy bien,
público.
Se te nota el B1 en francés.
Sí, ¿eh? Se me nota, ¿no? El canal público belga, y que es el más visto de aquel país destinado al turismo. Va a realizar un reportaje en el que viajarán por diferentes rincones de la región, organizado por la Dirección General de Turismo. También explicarán a los belgas las claves para elegir Extremadura para pasar unos días. El Tajo Internacional, Monfragüe, Zarza de Granadilla o el Geoparque Villorcas y Bores Jara son algunos de los lugares que van a visitar. Además de la RTBF belga, este reportaje se emitirá por el canal francófono TV5 de alcance internacional.
Con lo bonito que es decir Telecinco Antena 3, ellos se llaman RTBF. ¿Qué canal ves? La RTBF. A las 8. Siguen las reacciones al desbloqueo por parte del Ministerio de Hacienda de los fondos que va a recibir Extremadura dentro del FLA.
Hoy el Partido Socialista ha señalado que Extremadura recibe estos fondos gracias al cumplimiento por parte del gobierno de Fernández Vara del plazo de pago a proveedores, y ha criticado la herencia recibida del PP. Pero Monago contesta que precisamente recibimos estos fondos porque Fernández Vara no paga las facturas pendientes y pidió el auxilio del gobierno central.
A las 3:10 actualizamos la información y te contamos, por supuesto, la última hora en cuanto sucede. Por cierto, entre esa información que se va a contar a las 3:10 es apuntarte algo en la agenda. Ineludible, el cantante argentino Coti está este fin de semana en Extremadura gracias a Cadena 100. Actuará este próximo domingo a las 8 de la tarde en Plasencia, en el Teatro Alcázar, dentro de su gira Cercanías y Confidencias. Tienes las entradas a la venta en Ticketmaster y a partir de mañana también en la taquilla del Teatro Alcázar. Coti también estará el martes día 11 actuando en el Gran Teatro de Cáceres y en Badajoz, en el auditorio del edificio Siglo XXI, el día 17. Todos los conciertos los trae Cadena 100 Extremadura y empiezan a las 8 de la tarde. Y en cuanto al tiempo, van bajando poco a poco las temperaturas. Recuerda que hoy alcanzaremos de máxima los 30 grados, seguirán descendiendo y hay previsión de lluvia para la próxima semana. Haga frío, calor, en mediodía COPE Extremadura intentamos tener la solución.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Es viernes y nos apetece música y queremos que en tu agenda de actividades cuentes con ella, porque, por ejemplo, los artistas y compositores Sergio Dalma y Pablo López van a ofrecer conciertos en el Palacio de Congresos de Cáceres. ¿Cuándo? Será el 21 de octubre el catalán Sergio Dalma y el 4 de noviembre el malagueño Pablo López. Nos vamos a ir a La Serena. ¿Por qué? Porque don Benito y Villanueva van a recibir 11 millones para hacer mejoras. Es una inyección de Europa que viene, sin duda, a sumar en ese proyecto común de desarrollo, desarrollo social, cultural, industrial, que tienen estas dos localidades vecinas, don Benito y Villanueva. Y para contárnoslo tenemos a nuestro compañero de COPE don Benito Villanueva, Fran Orrillo. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco.
Bueno, se siguen dando pasos para que don Benito y Villanueva tengan un objetivo común en cuanto a desarrollo.
Sin duda alguna, esa unión de facto, como es ahora, pero prácticamente real, porque toda la gente, todos los extremeños que hayan venido a don Benito y Villanueva pueden ver que prácticamente estamos a un paso, un pueblo de otro. Bueno, pues esa unión quieren materializarla ahora a través de la Mancomunidad don Benito y Villanueva, un órgano que estuvo parado mucho tiempo y que han decidido reactivar, pues precisamente para concurrir a proyectos de este tipo. Ojo a lo que decía ayer José Luis Quintana, y no le falta razón. Don Benito y Villanueva de la Serena somos la potencia económica de Extremadura y eso hay que aprovecharlo. Y sin duda que lo han empezado a aprovechar. Los alcaldes de Villanueva de la Serena, Miguel Ángel Gallardo, y el de Don Benito, José Luis Quintana, comparecieron ayer de forma conjunta en la localidad dominitense para valorar la concesión de esos algo más de 9,3 millones de euros que ambas poblaciones van a recibir a través del proyecto de Estrategia Urbana de Desarrollo Urbano Sostenible. Hay que recordar que fue en enero cuando se entregó esta documentación en la que se presentaron proyectos por valor de 15 millones de euros aproximadamente. Finalmente se dispondrá de algo más de 9,3, pero con las aportaciones del 20% de ambos ayuntamientos se convertirá en un importe final de 11,8 millones de euros.
Es una buena cantidad. Además, ellos hablaron ayer incluso de una hoja de ruta de la que tampoco Fran ha especificado en qué va a consistir, pero que están trabajando en ella para el desarrollo de este proyecto.
Eso es. Comentaron, básicamente, comparecieron para valorar el dinero que les han entregado, para hacer ver que ha habido localidades importantes de nuestra región que se han quedado fuera y que si quizás ellos no hubiesen ido juntos, pues no les hubiese correspondido esa cantidad. Estamos hablando, por ejemplo, de Almendralejo, Mérida o Plasencia, que presentaron esos proyectos y se quedaron fuera, o incluso ciudades tan importantes en nuestro país como San Sebastián, Bilbao, Madrid o Cádiz. Y bueno, pues vinieron a comentar eso, que ahora pues lo que tocaba era aceptar ante el Ministerio los fondos recibidos y efectivamente marcar una hoja de ruta para definir entre los integrantes de la Mancomunidad y los técnicos de ambas localidades pues las actuaciones y los proyectos que se pondrán en marcha.
Es sin duda una de las fotos de la semana. Miguel Ángel Gallardo y José Luis Quintana, alcaldes de Villanueva de la Serena y don Benito, juntos para establecer esa hoja de ruta de ese proyecto común de estas dos ciudades extremeñas. Fran Orrillo en directo desde COPE, don Benito Villanueva, un abrazo.
Un abrazo, Paco, hasta luego.
Semana deportivo en Extremadura y tenemos a nuestro jefe de deportes, Rodrigo Morán. Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues bien, con muchas ganas de vivir de forma intensa como hacemos en COPE este fin de semana y todo lo que nos cuentas.
Pues sí, además el fin de semana empieza hoy porque tenemos baloncesto, hay dos partidos de baloncesto esta misma noche para nuestros máximos exponentes. Va a jugar el Cáceres la segunda jornada de la LEP Oro en Lleida a las 9 de la noche, una cancha difícil, perdió el primer partido y ahora juega en tierras catalanas. Y ante otro equipo catalán va a jugar el CB Alcáceres de Liga Femenina 1, que además ha ganado los dos primeros partidos y se podría poner líder con tres victorias en caso de ganar a las 9:45 en el Serrano Macayo de Cáceres.
Ah, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y en cuanto al fútbol?
Uf, pues hay mucha tela que cortar en el mundo del fútbol. Lo primero es resolver algunas cuestiones, como por ejemplo, el banquillo del Mérida va a jugar el domingo a las 6 ante el Real Jaén con Bernardo Plaza de entrenador, pero según hemos podido leer en las redes sociales, en el perfil público del presidente del Mérida, Daniel Martín, ya tiene la decisión tomada de una terna de entrenadores y parece ser que el lunes habrá nuevo entrenador.
¿Y quién va a ser?
No... Dime.
¿Quién va a ser?
Pues no han trascendido nombres, aunque a mí hace 10 minutos, y lo voy a adelantar aquí en Deportes COPE Extremadura, vamos a ver si acertamos o no, pero me han dado un nombre que estaba en la terna y que puede ser que es el de Eloy Jiménez.
Eloy
que no
Jiménez.
Entrena desde el 2014-2015, cuyo último equipo fue el UCAM Murcia, que se da la circunstancia, por cierto, Paco, que en el UCAM Murcia había muchos jugadores que ahora están en el Mérida.
Ya, o sea que los conoce.
Efectivamente, los conoce bien.
Rápidamente, 20 segundos, un resto de encuentros.
Nada, Mérida-Jaén domingo a las 6, Elegido Extremadura también necesitado el domingo a las 5 y el Villanovense que va a jugar el domingo a las 12 en campo del Mancha Real. Y un partidazo en tercera, que lo apunte la gente, domingo 12:30, Azuaga, Cacereño, es decir, segundo contra primero.
Qué bueno, qué bueno. Por cierto, que este domingo voy al Almendralejo, a la capital de Tierra de Barros, a presentar la gala de la Federación Extremeña de Balonmano, que va a tener lugar en las bodegas Paiva por el mediodía, donde se le va a entregar la insignia de oro de la Federación Extremeña de Balonmano a César Flores Lozano, médico de la Selección Española de Balonmano Femenino. Así es que voy para tu tierra, ¿eh?
Apuntamos la cita para no perderla, ¿eh?
Un abrazo, Rodri.
Un abrazo, Paco. Hasta luego.
Más de 2.000 aves y 200 criadores participarán en Alburquerque en un campeonato ornitológico internacional, ¿eh? Será a partir de hoy hasta el próximo 16 de octubre. Más de 2.000 aves y más de 200 criadores de España, Portugal, Holanda e Inglaterra. Cultura refuerza la apuesta por la concienciación social en la 39ª edición del Festival de Teatro de Badajoz. El certamen propone 17 espectáculos del 22 de octubre al 4 de noviembre, de los que 7 son extremeños. José Luis Lorido, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Una presentación que ha tenido lugar esta mañana, la de ese festival en su 39ª edición. El próximo año cumpliré 40 años, iba a decir cumpliremos, porque la verdad, a los que nos gusta el teatro en la capital pasense lo sentimos ya como nuestro, desde que se llamaba Festival Internacional de Teatro y Danza Contemporáneo, que también lo hemos recordado en el día de hoy.
Fíjate, son 39 ediciones, un festival muy asentado y muy importante para nuestra región.
Muy importante y que va a traer, bueno, pues grandes títulos de la programación actual nacional, como El Jurado, de Pepón Nieto, o Mármol, de Pepe Villuela y Susana Hernández. Van a ser algunos de los grandes espectáculos, también el ballet de Víctor Ullate, visitará Badajoz, o como siempre, ya un referente en este festival, Rafael Álvarez el Brujo, que traerá sus maravillas del Quijote y que nos hará disfrutar con esos monólogos clásicos que él siempre ha hecho. Y junto a eso, lo que bien decía, la participación extremeña. Este año con muchas obras, con un festival off que se va a celebrar en el sótano del teatro.
¿Ah,
en el foso, sí, en el foso, bajo el escenario. Obras limitadas a 60 personas, a 60 espectadores, y ahí estarán, Laura Unión, Francis Lucas y otros muchos, con obras, ya decimos, muy cercanas a los espectadores. Y encima del teatro, pues mucha expectación por ver ese estreno de Teatro del Noctámbulo, la compañía de Moirón, que va a estrenar Contra la Democracia, aquí en Badajoz el día 28.
En el López de Ayala. Estaremos contando con todo detalle la agenda de este festival. Yo te recomiendo una, José Luis, de las que van a venir a Extremadura, a Badajoz, a este festival, que yo me he quedado con las ganas de verla en Madrid, que sin duda es una de las obras del año sobre el acoso escolar, El Pequeño Pony, de María Danes y Roberto Enríquez, que tiene una pinta espectacular y que está avalada por la crítica, y por fin va a venir a Extremadura, a Badajoz también en este festival. Así es que estoy encantado. Voy a ir sacando las entradas, ¿eh?
Pues venga, 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 porque hay cola ya. Así,
Un abrazo, José Luis.
Un abrazo fuerte para todos. Feliz fin de semana.
Igualmente, fin de semana en el que hoy que comienza hemos conocido además la gala de premios Turuta de Oro que celebra y organiza el Ayuntamiento de Mérida, y ya podemos adelantar también en primicia la fecha y quién va a asistir a ella. Celia Lafuente, ¿dónde estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues mira, estoy en el despacho de la delegación de festejos. Estoy con Ana Aragoneses, la delegada, porque nos va a anunciar ella quien viene el 19 de noviembre, que es la fecha de la Turuta de Oro 2016, a ver quién viene a ambientar esta cena, porque yo creo que es un plato muy fuerte que nadie debería perderse. Se la paso para que ella lo anuncie, ¿vale?
Venga, perfecto, con la delegada de festejos del Ayuntamiento de Mérida.
Buenas tardes.
Hola, Ana. 19 de noviembre, fecha elegida, restaurante El Yate repite como lugar, pero ¿quién va a acompañar a los asistentes en esta cena de Turuta?
Bueno, pues en primicia, como bien sabéis, vendrá la agrupación de Los Cobardes, de Martínez Ares. Los tendremos primer premio, además, del carnaval, del concurso de Cádiz. ahí los tienes.
Bueno, los cobardes Antonio Martínez Árez, el 19 de noviembre en Mérida.
Sí, a las 9 y media será la cena.
O sea, que es una cena con actuación, ¿y cuál es el precio?
Actuaciones, regalos, habrá concursos, sorteos, habrá cositas para animar la noche. Y la entrega de la turuta, y serán 25 euros la cena.
25 euros cena más actuación, y ya sabemos más o menos, el ayuntamiento tiene candidatos para entregar los premios.
Bueno, pues esto es lo que tendremos que empezar a lanzar ya, la convocatoria, para que se sumen esas peticiones por parte de los carnavaleros y carnavaleras de quién puede ser este año pues la agrupación o el colectivo o la persona para recibir esta insignia.
Bueno, pues es una de las noticias para los carnavaleros extremeños, Los Cobardes de Martínez Árez, en la cena Turuta de Oro el 19 de noviembre en Mérida. Ana, gracias por contárnoslo en directo y en primicia.
A vosotros esperamos.
Un saludo, gracias. Quienes no son unos cobardes, son dos héroes pacenses. Vamos a la capital pacense de nuevo, a Badajoz, porque hay una historia. Hoy además sale en el diario Hoy la foto de los dos, un policía local, un policía nacional, que arriesgaron su vida por salvar la de otra persona, y la historia merece y mucho la pena. Y con ellos está nuestra intrépida compañera Julia Sancho. Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Para intrépidos ellos, mira, dos héroes, dos policías, dos personas que arriesgaron su vida para salvar otra. José Ángel Castaño, de 36 años, es policía nacional, y Jesús González, de 31 años, policía local. Todo ocurrió la tarde del pasado martes, cuando ambos recibieron un aviso desde sus centralitas. Ese aviso les decía que alguien se había precipitado al agua desde el Puente Viejo. Allí coincidieron ambos policías. ¿Y qué pasó, Jesús? Cuéntame.
Buenas tardes. Pues nada, en un principio vimos a este señor que se estaba ahogando, estaba introduciéndose en el agua, salía con poca fuerza, chapoteaba. Entonces decidimos el compañero y yo pues arrojarnos al agua y ir en su búsqueda y en auxilio.
Bueno, el compañero que te dijo a ti, Jesús, ten cuidado, no te metas, y al final te metiste tú y se metió él detrás de ti.
Sí, ya a Jesús no se le podía quedar solo, porque el agua es un riesgo y el río de Guadiana es peligroso. De hecho, ha habido bastantes muertos allí y hay que tener cuidado, había que ser prudente y valorar un poco la situación.
¿Cómo sentís después de, además, estáis recibiendo un aluvión de llamadas, de felicitaciones? ¿Cómo sentís?
Pues muy contento, muy agradecido, y nada, y felices de que haya salido todo bien, y nada más.
¿Has visto, Paco, dos auténticos héroes aquí en Badajoz?
Es tremendo. ¿Quién es el que tiene una luxación en el hombro?
Pues lo tiene él, Jesús. Me están preguntando, mi compañero Paco Cedillo, por tu luxación. Dice que se va a quitar el cabestrillo dentro de nada, ¿no? Porque va a volver a trabajar ya, ¿no, Jesús?
Sí, el domingo hay un evento importante en Badajoz y bueno, y hay una carrera solidaria y estaré trabajando para ayudar en todo lo necesario a la ciudad de Badajoz.
Madre mía, es que son auténticos héroes.
Es laboral total, ¿eh?
Son auténticos héroes, la verdad, porque es tirarse al río como está el río en, a su paso
y
por
Badajoz. Y con botas y con todo, no se quitaron nada, imagínate.
¿Y la persona que a la que salvaron?
¿Cómo está la persona que salvasteis? ¿Lo sabéis?
Sí, está bien, está bastante mayugado, se cayó y bueno, posteriormente nos hemos interesado por su estado y está mucho mejor.
Vaya, pues
lo bueno fue que se enredó en el camalote, y eso le hizo de flotador, digamos así.
La verdad es que felicidades a Julia Sancho por conseguir a dos de los protagonistas de hoy, de la jornada, este policía local y policía nacional. Son auténticos héroes que han salvado la vida de una persona que no se lo pensaron y que hay que reconocer, y que sea un poco partícipe todo el cuerpo nacional y local de policías que trabajan en Extremadura, de darle las gracias, y la Guardia Civil, por lo que trabajan y lo bien que lo hacen para y en favor de los extremeños. Julia, un beso, buen fin de semana.
Un besito, Paco, buen fin de semana para todos.
Hoy es la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, defendemos el trabajo decente, es un lema. Y hay una concentración prevista en las escaleras del Arco de la Estrella en Cáceres a las 8:30, tras ella habrá una vigilia de oración en la Ermita de la Paz, y tiene todos los detalles sobre esta actividad nuestra compañera Miriam Rodríguez. Hola Miriam, buenas tardes.
Hola Paco, mira, quería comenzar diciéndote que es un poco curioso, porque aparte de ser el Día del Trabajo Decente, también es el Día de la Sonrisa, y está claro que quien no tenga un trabajo decente, desde luego, no puede tener una sonrisa. Es un poco contradictorio quizá esto de los días mundiales, ¿verdad? Pues te cuento, porque sí, estoy aquí junto a las escaleras del Arco de la Estrella, también junto a las a la Ermita de la Paz, que esta tarde va a coger esa vigilia por el trabajo decente, y gracias a una plataforma que se ha creado, que es la Plataforma Iglesia por el Trabajo Decente, que ha convocado esta manifestación. Mira, ya el Papa Benedicto XVI se refería al trabajo decente, decía de él, al que es libremente elegido y en el que los trabajadores se les respeta sus derechos, pero sus derechos ya no solo en su vida laboral, sino en su vida familiar, es decir, que sea un trabajo que le permita tener un ocio, que le permita tener tiempo para la familia y que también le permita incluso una jubilación digna. Todo eso es así, es como lo describía el Papa Benedicto XVI, y así es como deberían ser todos los trabajos del mundo, la verdad.
Totalmente, una concentración abierta a cualquiera que quiera asistir, ¿no?
Es una concentración que no hace falta tener una convicción religiosa, está abierta a todo el mundo. De hecho, el delegado de Pastoral Obrera, Miguel Ángel González Saiz, hablaba a los micrófonos de COPE e invitaba a todo el mundo a participar, haciendo referencia un poco a lo que es este trabajo decente, a lo que es el trabajo decente. Lo escuchamos.
Utilizar el trabajo como un elemento más dentro de una cadena productiva, que cuando interesa es interesa y cuando no, pues es como hacemos muchas veces con las cosas, usar y tirar. Ahora te necesito, te contrato, ahora no te necesito, te vas a la calle y te quedas sin trabajo, ¿no? Entonces, esto creemos que es urgente en la vida de la Iglesia, y por eso la Iglesia toma parte a nivel no solamente de la ciudad de Cáceres, sino a nivel de todo nuestro país, de la Iglesia Universal, de poner en nuestras agendas como un tema importante.
Bueno, pues esta tarde a las 8:30 tenemos una cita en esas escaleras del Arco de la Estrella. Oye, Miriam, por cierto, que hay que recordar a los extremeños que los empresarios de la calle Moret de Cáceres, sí, realizan mañana a partir del mediodía y por cuarto año consecutivo ya un bocadillo gigante de 200 metros de patatera.
¡Qué rico, eh!
¿Me vas a guardar
algo? A un euro la porción, Paco.
¿A un euro?
A un euro la porción. Y luego todo eso se va a destinar a los hermanos de la Cruz Blanca. Así que todo el mundo que quiera participar y que quiera ver un poco también cómo se hace el bocadillo, la elaboración del bocadillo, a partir de las 12 mañana en la calle Moret.
Miriam Rodríguez, buen fin de semana.
Igualmente.
Por cierto, mañana recuerda que es la procesión extraordinaria de la Cofradía Infantil de Mérida, 50 aniversario de la bendición de Nuestra Señora del Rosario, de la capital autonómica, desde las 4:30 de la tarde en la Concatedral. Y el próximo domingo, 9 de octubre, al arzobispo de Mérida Badajoz, Monseñor Celso Morga, va a presidir la Eucaristía con la que se va a inaugurar la parroquia de San Juan Pablo II, que se erigió canónicamente el pasado 19 de mayo para atender pastoralmente a las barriadas pacenses de Mirador de Cerro Gordo y Golf Guadiana, que aglutina más o menos a unas 6.000 personas. Nos vamos a la 1:26 a Trujillo, porque la Fundación Obra Pía de los Pizarro organiza la sexta jornada sobre extremeños en América en los siglos XVI y XVII, bajo el lema Francisco Pizarro y la conquista del Incario, visión para el siglo XXI. Tenemos al director de actividades de la Fundación Obra Pía de Pizarro, Juan Antonio Serrano. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Bueno, mañanita intensa la que estáis viviendo ahí en Trujillo.
Muy, muy intensa. Yo creo que ya me están echando de menos en la sala.
Bueno, gracias por atendernos, porque sé que el programa ha empezado desde las 9 de la mañana y además contáis con ponentes increíbles, ¿no, Juan Antonio? Pues, para dar esta visión de Francisco Pizarro.
Sí, este ciclo de jornadas lo comenzamos ahora 6 años y bueno, lo que intentamos sobre todo es verter luz sobre los hechos que acaecieron en lo que fue la conquista y colonización de América, ¿no? Ten en cuenta que no hay pueblo de Extremadura, creo yo, que no tenga un viajero, un conquistador o alguien que tenga que ver con ese momento, esa época de la historia. Y bueno, nuestra intención es pues que se conozca, que se conozca objetivamente, no con juicios de valor que están mal enfocados o fuera de una visión global, y que bueno, que sobre todo que se actualice, que la gente sea consciente de qué supuso aquello y en qué se convirtió, ¿no?
Vamos a conocer un poco más la figura de Francisco Pizarro. Es más, esta tarde tenéis a las 4:30 una mesa redonda sobre otra mirada sobre la conquista y el conquistador, y a su vez también los que asisten a estas ponencias están descubriendo también la propia historia de Perú.
Claro, sí. Ten en cuenta que Francisco Pizarro fue, digamos, quien originó lo que hoy en día es el Perú, porque aquello era un imperio, el Imperio Inca, y en el momento en el que llegó Francisco Pizarro, ya había, digamos, que una guerra civil entre ellos. O sea, que digamos que él aprovechó ese momento pues para hacerse fuerte, quedarse con aquello, conquistarlo, y la verdad que es el origen de lo que es hoy día el Perú.
Pues felicidades, ¿eh?, a la Fundación Obra Pía de Pizarro. Juan Antonio, gracias por atendernos en directo.
De nada, un saludo. No dejes que pasen
las horas. Más cosas. El Valle del Jerte acoge la celebración del primer Festival Internacional de Cultura, Arte y Movimiento, FESTICAM, que va a englobar las diferentes disciplinas del campo del arte del movimiento. Actividades íntimamente relacionadas con la danza contemporánea, artes circenses y cultura urbana, en un festival que se va a desarrollar en Jerte del 14 al 16 de octubre y que contará con la participación de importantes figuras y compañías como Joe Alegado, Carlic Danza Teatro o Circo Activo, entre otras. Soy Paco Vadillo, en el control y la producción Manolo Tirado y el equipo de esta casa de la cadena COPE. Tenemos un fin de semana cargado de actividades. Intenten vivirlas, pongan sonrisa a la vida, como hoy es el Día Internacional de la Sonrisa. La nuestra seguirá intacta el lunes a partir de la 1:05 en Mediodía COPE Extremadura. Vente pa acá, vente.